Este miércoles a las 8:30 de la tarde, Villarreal Athletic, en Radio Popular, Erri Irratia, miembro de la Fundación Athletic. Con toda la emoción del bacalao.
Radio.
Pasajeros a bordo, tenemos combustible para ida y vuelta.
Bueno, pasajeros a bordo, que tenemos combustible para ir en este tren hasta la estación término. Hoy el maquinista, como todos los martes, es Javier Muñoz. Javier Muñoz es el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Bilbao, buen amigo, colaborador de esta sintonía, Radio Popular, Erri Irratia, y hoy nos viene, no sé si con maquinistas, fogoneros o aquellos que alimentaban las pucheras carboneras y mineras del ferrocarril de La Robla. ¿Esta gente es ferroviaria o no?
Yo pienso que no, pero bueno, les toca a ellos presentarse, ¿no? Ellos son los maquinistas, que conste. Quiero corregirte, yo no vengo de maquinista hoy, vengo simplemente de presentador, de introductor. Son compañeros que en sus poblaciones están luchando en estos momentos por algo que es muy grave y para tratar de frenarlo, ¿no? Ese recorrido de la variante sur ferroviaria. Pero ellos son los maquinistas. No sé si es de forma metafórica o hay alguno que tenga un paso ferroviario, pero no lo sé.
A ver, que está por aquí José Antonio Bardisa, Olabeaga Bisiri. Hola, José Antonio, ¿qué tal estamos?
Hola, bien, estamos bien, sí.
Bueno, en un barrio en el que hay mucha sombra, que no da mucho el sol, ¿por eso le llaman Olabeaga o por el bacalao?
Yo no sé, Noruega, quieres decir.
Noruega.
Sí, pues no sé por qué, pero al final, bueno, pero es una forma que nos llevamos nosotros mismos también. Estamos contentos y orgullosos de
ser noruegos.
Sí.
Ya contábamos la última vez que estuvo por aquí José Antonio que en un edificio industrial de la zona, cerca de donde hay un bar que se llama Noruega, están la bandera del Athletic era, o la Ikurriña también.
La Ikurriña
y la bandera de Noruega. Esto es internacionalismo. Bueno, está también con nosotros José Manuel Castaños, Asociaciones de Vecinos de Baracaldo. Hola, José Manuel, egunón. ¿En Baracaldo también preocupa esto de la variante sur ferroviaria?
Preocupa y mucho, y de hecho nos hemos unido a todo el movimiento ciudadano y también ecologista para intentar frenarlo, como ha dicho Javi.
Bueno, y está también hoy aquí Roger Fernández, de la plataforma Meatza, que aúna los movimientos ciudadanos, movimientos sociales, que son necesarios, son imprescindibles, de Ortuella y Trapagarán.
Eso es.
Hola, egunon.
Opa, egunon, bye.
Bueno, ¿qué es esto de la variante sur ferroviaria para quien todavía no se haya enterado cómo hay que enterarse?
Bien, voy a intentar hacer un breve resumen. Llevamos 15 años trabajando en este tema, en una plataforma que se llama Meatza, que es un lugar de encuentro de distintos colectivos ciudadanos, y en este sentido yo distinguiría luego entre la voz de Meatza y mi voz particular. Vale, la variante sur ferroviaria surge como una propuesta a finales de los 90, que plantean sacar por vía propia las mercancías del superpuerto, intentar superar los núcleos urbanos. La idea es muy, muy interesante en el sentido del punto de vista social, que supera los núcleos urbanos. No sabemos qué se transporta en ese tipo de mercancías, no hay un seguimiento ni un control de lo que pasa por debajo de Bilbao. Y luego, por otra parte, el punto de vista ecológico es fundamental, el transporte de mercancías por ferrocarril. Tener en cuenta que un camión puede llevar 20 toneladas y un tren, pues 360 toneladas. En ese sentido, es ecológicamente y socialmente imprescindible un tipo de planteamiento como este. Inicialmente, PP y PNV se ponen de acuerdo y plantean tres opciones para tunelizar la salida de las mercancías a través del Serantes. En ese momento, ante esas tres opciones, el movimiento vecinal de Ortuella presenta alegaciones con objeto de favorecer la opción que menos afecciones tenía hacia los vecinos, pero al final se resolvió con la primera opción, que era la menos costosa, que es atravesar el Serantes bajo nuestro barrio, que es Nocedal, y con salida a la C2 directamente. Tener en cuenta que en Ortuella y Trapagarán tenemos una única vía, la C2, y en la margen izquierda hay dos vías, la C1 consta de dos vías y aparte tienen un metro. Hablando del transporte de personas, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente, esa es una una fecha importante, el 99, que ya presentamos alegaciones. Hay otra
Estamos
fecha...
Estamos hablando de hace 17 años.
15 años.
Pues 15
bueno,
años, sí.
Eso es, sí, sí. Otra fecha importantísima es en el 2003-2004. En el 2003-2004 el PP deja apartada esa iniciativa y el PNV asume la responsabilidad de plantear una variante subferroviaria. La dibuja en un plano y nos la presenta públicamente en Ortuella. Amán en su momento dijo incluso...
El consejero Amán
de Transportes dijo incluso en ese momento de que si el gobierno central no trabajaba esa idea, ellos lo iban a descontar del cupo. Me imagino que serían épocas preelectorales. Posteriormente aparece en 2015 de nuevo el tema de la variante subferroviaria, que para nosotros no nos pilla de sorpresa. Y entonces en este momento hay cuatro dibujos sobre el plano con el tema de la variante subferroviaria. Repito, la variante subferroviaria, una iniciativa interesante para sacar las mercancías del superpuerto a través de una vía única.
Y llevarlas a la zona interior.
Llevarlas
para que luego
a la meseta.
Transporte a la meseta.
La idea es hacia la meseta. Bien, entonces el problema es que de estas cuatro alternativas se pueden crear potencialmente afecciones a distintos barrios, que ahora vamos a hablar. Pero la única afección real que existe hoy por hoy y no es potencial es la que nos afecta a Ortuella. Cuando se realizó el túnel de Serantes, nosotros planteábamos que la cota de salida del túnel de Serantes no era suficiente como para enganchar el túnel directamente hacia el monte. Entonces, claro, al ser la cota distinta, la cota tiene que necesariamente desembocar en la C2. Entonces, Ortuella, estamos abocados sí o sí a soportar durante 600 metros el paso de trenes de mercancías. ¿De acuerdo? Un poco este sería el panorama general que cómo vivimos nosotros el tema de la variante subferroviaria. Y bueno, yo dejo a mis compañeros que hablen, luego habrá más cosas.
Bueno, hay varios proyectos, cuatro dibujos nos decía ahora mismo Roger sobre esa variante subferroviaria. Si os parece, bueno, habría que partir de entrada que parece que todo el mundo está de acuerdo, estamos de acuerdo todos en que hace falta un sistema de transporte ferroviario que transporte la mercancía del superpuerto, del Abra exterior, a una zona interior, al llamado puerto seco, para luego llevarlo a la meseta. La cuestión está en el cómo y por dónde.
Sí, sí, efectivamente. Dado lo que hemos comentado, que es una operación estratégica interesante, que generará riqueza, lo que nosotros decimos es que, puesto que va a generar riqueza, que se hagan las cosas bien de una vez. Decía el compañero que no sabía qué mercancías se trasladan. En el propio estudio este que nos han presentado hablan de 26.650 toneladas de materias peligrosas que incluso hoy en día pasan por debajo de Bilbao, por la casilla, por San Mamés y tal. Entonces lo que sí decimos es que, puesto que va a generar tanto dinero y que salgan las cosas bien y pasen, como en un principio se dijo, por debajo de Arraiz y tal, que se alejen de las ciudades. Es el primer requisito que se puede pedir, que después de tanto gasto y tal, que salgan las cosas bien y que valga para siempre ya, que salgan de los municipios.
Es decir, que el trazado que ustedes como portavoces vecinales piden sea un trazado que no afecte directamente a las zonas más habitadas, ¿no?
Más habitadas, incluso a parajes naturales muy importantes, como es el caso de Baracaldo, ¿no? Nosotros lo que venimos discutiendo es que una infraestructura de este calibre, de esta envergadura económica, hablamos de la fase primera, 300 millones de euros, y el total podría alcanzar los 600. En el caso de Baracaldo en concreto, solo afectaría el 5% del actual tráfico de ferrocarril, tanto de mercancías como de viajeros. ¿Por qué? Porque todo el tráfico procedente de mercancías procedente de la CB va a continuar por las actuales vías, por la C1, y lógicamente en nuestro caso no aporta una solución importante. Es otra infraestructura más, que tiene dos puntos muy importantes. Uno es un viaducto por la zona de Gorostiza, que es el Valle del Regato, el pulmón de Baracaldo.
¿Dónde está el polideportivo?
El polideportivo es un viaducto a 9 metros de altura, 176 metros, que parte del mismo transcurre por encima de una campa donde toman el sol los usuarios y las usuarias del polideportivo, un auténtico despropósito. Y hay una urbanización de chalés también muy afectados. Existe también una especie protegida que la afecta muy notablemente. Y por otro lado, luego en la zona de Zubileta, viene otro viaducto de 505 metros a 14 metros de altura, con un impacto también tremendo. Y esto para el 5% de mercancías que actualmente pasan por Baracaldo, es decir, el 95% seguiría estando donde está actualmente, ¿no? Esto para nosotros también es una crítica importante, aparte de otros criterios, como antes se han comentado, sobre qué tipo de mercancías van a pasar por ahí, ¿no? Y luego hay otro detalle que ha pasado un poco también desapercibido por parte del estudio, que incluso ni lo cita, nosotros en las alegaciones sí lo hemos hecho. En Baracaldo, por desgracia, tenemos una celda de seguridad de residuos tóxicos en el monte Argalario de 300.000 metros cúbicos.
Está el famoso tema del Lindano, ¿no?
El famoso tema del Lindano debajo de otro vertedero, es decir, hay dos vertederos y uno de los túneles previstos pasa por debajo. Esto lo han ignorado en el estudio.
Uno de esos túneles ferroviarios pasa por debajo donde están todos esos vertidos tóxicos.
Exactamente, y nosotros lo que decimos al Ministerio de Fomento es que ustedes esto no lo han considerado. Es más, dentro de 10 años esa celda de seguridad tiene que ser desalojada de ahí por fatiga de los materiales, y por lo tanto tiene que haber unas obras, una infraestructura que no sabemos cómo va a afectar. Esto es muy peligroso. Y sin embargo esto ni se cita. Entonces este es uno de los apartados que también citamos junto con otros, ¿no? Las alegaciones, y que si nos da tiempo luego podemos hablar más.
Bueno, yo quería decir una cosa, ¿no? Hablando un poco informalmente, los proyectos que ha hecho el gobierno vasco por fases siempre han sido fallidos. Luego explicaré cuáles. Pero lo importante es que en este proyecto que hay sobre el mapa están hipotecados. No se puede hacer este proyecto, que es estratégico, en fases. Hay que hacerlo de una única fase. Porque si estamos pensando en pinchar las mercancías antes de Olaviaga, estamos cometiendo un error. Porque Olaviaga es un cuello de botella. Si mantenemos el servicio de pasajeros y queremos mantener el transporte de mercancías, los trenes de mercancías pasarían solo de 24 a 27. Es un absurdo. No es productivo la primera fase. Hay que hacer la fase de forma completa. Los chinos, que son tercermundistas, hicieron un túnel a través del Tíbet. Lo hicieron de un tirón. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si hacemos solo la primera fase, ¿qué es lo que pasa? Que estamos hipotecando la perspectiva global, de alguna manera, del proyecto.
Es que no. Primero, se puede hacer a trocitos, sino que hay que hacerlo globalmente.
Esto hay que hacerlo globalmente. Luego hablaremos de las pegas que surgen, que no es tan sencillo, aparte de lo que ha dicho el compañero de Baracaldo. ¿Por qué? Porque la zona minera es una zona llena de agujeros, ¿no? Es llena de galerías, de manantiales, o sea, que es complejo el proceso. Pero bueno, de todas formas, lo que yo iba a decir es que Olaviaga, como cuello de botella, impide que esa inversión sea productiva. Así, tajante. Y luego quería decir dos cosas antes de dejar pasar a mis compañeros. Todas las obras que ha hecho de este estilo, que ha hecho el gobierno vasco, son fallidas. Primero, el eje de Bayonti. El eje de Bayonti se acaba en Portugalete. No sé si conocéis.
Sí, sí.
El eje de Bayonti es una primera fase fallida. Ahí se va a quedar para toda la vida. Eso es eterno. Nosotros no queremos que la primera fase del tren de mercancías se vuelva eterna como este proyecto. ¿Qué pasa con la Supersur? La Supersur tenía que ir hasta Rigorriaga. ¿Qué es lo que pasa? Se ha trincado en Bilbao y se va a quedar ahí eternamente. No queremos que este tipo de variantes subferroviarias por fases se realice. Mis compañeros saben,
o sea,
pero bueno.
Ustedes, concretamente, desde Meatza, esta coordinadora de vecinos de Trapagarán y Ortuella, piden que se estudie globalmente y que se haga globalmente, no por trocitos.
Eso es. Pero yo quería aclarar una cosa. Como Meatza hemos conseguido unificar a todos los vecinos y vecinas de Ortuella y Trapagarán y las instituciones respectivas. Y lo hemos hecho con una consigna muy sencilla. No al paso de los trenes de mercancías por nuestros barrios, ni provisionalmente. Esa es una consigna única, imperecedera, en nuestros planteamientos vecinales. Esa es la voz de Meatza. Luego, a partir de ahí, cada uno tenemos nuestra voz personal, pero la voz de Meatza, que quede claro, que es esa. Y gracias a esa hemos cohesionado a todos los vecinos y vecinas de nuestros barrios. Uh-huh. Y mantenemos unido a toda esta gente. Hemos movilizado, hemos hecho manifestaciones.
Incluso hay acuerdo también por parte de los representantes municipales.
Sí, sí, concretamente en Ortuella.
Yo personalmente he hablado con los alcaldes de la zona.
No,
también,
están
sí.
A muerte con nosotros. Espero que sea así.
Sí, nosotros en La Vega también, como dice el compañero, estamos también de acuerdo. En el Ayuntamiento de Bilbao hemos presentado unas alegaciones similares, porque claro, en Olaviaga atravesaría a cielo abierto, que es lo que estamos comentando, que es una barbaridad, otra nueva vía, además de las dos de cercanías que pasan, sería otra nueva vía a cielo abierto, y por unos terrenos que hipotecarían el barrio para siempre. Unos terrenos donde Olaviega tenía el sueño de crecimiento, de modernización, de conexión con el resto de Bilbao. Y con este plan pues se echa por tierra todos nuestros sueños y nuestros planes. Entonces, lo que sí, por lo menos, en caso de que no haya la posibilidad de sacarla fuera de las ciudades, pues que se remitan al proyecto consensuado con Adif y Ría 2000, de que todas esas vías, todas las tres vías, las dos de cercanías con mercancías, vayan soterradas, aprovechando el cajón ese que, por cierto, se hizo para debajo de la autopista para empalmar por ahí, pero vaya todo soterrado, liberando suelo y ruidos y peligrosidad. Aunque sigo insistiendo que las mercancías peligrosas, aunque vayan bajo túnel, siguen siendo peligrosas, vamos.
Por eso la solución, digamos, la solución global que se propone sería la de,
fuera de Bilbao,
trasladarlo fuera de Bilbao, ¿no?
Por debajo del Monte Arraiz y tal, y que empalme ya con la meseta.
Sí, bueno, Roger ha comentado una cuestión interesante también dentro de las alegaciones que hemos presentado, y es la solución sur por carretera, teóricamente prevista para dar salida a las mercancías del puerto y está totalmente infrautilizada. También pasa por el Valle
del Regato. Deficitaria 100%.
Deficitaria, pasa por el Valle del Regato, que hemos comentado. Es decir, que en ese valle vamos a tener, tendríamos, esperemos que no, dos infraestructuras de enorme impacto a 200 metros una de la otra. Eso tampoco se ha considerado en el estudio de impacto ambiental, es decir, la afección combinada de ambas. Incluso en su momento alguien dijo, bueno, pues ya que habéis hecho la solución sur, incluso todavía se está hablando, ¿por qué no transcurrir por ahí la variante sur ferroviaria, que hay un impacto? No, la trasladan a otra zona, a 200 metros, nuevos túneles, nuevos viaductos, etcétera, ¿no? Es un cúmulo de despropósitos total.
Más obras, más trabajo obras, para las UTES, es, uniones temporales de empresas, más beneficio para empresas.
El estudio de impacto ambiental también es tan singular, que hay una especie protegida, y ellos dicen, no afecta a la especie protegida, porque como es un viaducto a 9 metros de altura, no le afecta. Decimos, no le va a afectar, le afecta primero las obras que se van a hacer ahí, y que tiene un plan de gestión esa especie protegida y tiene que contar con la Diputación.
¿De qué especie hablamos?
Hablamos del pez espinoso, en concreto. Es de las pocas, una especie que está en vías de extinción, que Baracaldo es un punto de existencia de este pez, que tiene un plan de gestión de la Diputación, etcétera, y sin embargo dicen que como es un viaducto no le afecta, ¿no? Y
luego hay algunos casos, me va a perdonar, pero en algunos casos supongo que ustedes han oído el medio chiste que incluso algunos representantes institucionales hacen cuando ya no se han venido los ecologistas con lo de la especie protegida.
Bueno, pero esto es una decisión de la Administración. Si la Administración dice que hay una especie protegida y tiene un plan de gestión que lo aprueba la Administración, cúmplase. Es decir, ningún estudio de impacto ambiental valdría para nada, porque hay una especie. Es más, esta solución sur, que estamos comentando, la variante sur ferroviaria, la alternativa a Olaviega, tiene un impacto sobre el patrimonio cultural también muy importante. Es el más severo. Tiene 15 impactos, 4 severos. Y llegan a proponer que en algunos casos se desmonte y se traslade a otro sitio algunos de estos patrimonios.
A ver, ¿de qué estamos hablando en concreto?
Estamos hablando de una serie de instalaciones, bueno,
por ejemplo,
de 4 en concreto, que ahora no recuerdo el nombre porque no nos afecta en Baracaldo.
Para tener algún dato concreto.
Yo os comento un poquitín. Nosotros tenemos un horno de calcinación que se llama el horno Karobi, que le afectaría. Entonces estamos
o sea,
muy
¿el horno Karobi lo tendrían que desmontar?
Lo tendrían que trasladar probablemente, porque por donde van a enganchar con el monte es entre la estación, que también queremos proteger, y el horno.
Entonces, perderíamos lo poco que nos queda de patrimonio industrial.
Lo poco que nos queda. Pero yo quería hablar del patrimonio de salud y ciudadano, ¿no? Meatzaldea ha sido una zona dejada de la mano del azar, ¿no? No voy a decir de Dios ya, porque no sé si existe. Y realmente los estudios epidemiológicos que estamos recibiendo son alarmantes en cuanto al cáncer de colon, en cuanto. Creemos que no es de recibo que por la C2 pase, vamos, las mercancías. Sería pues muy bien que Bilbao Ría 2000 quede fenomenal, pero no a costa de Meatzaldea, que está, ya os digo que estamos muy preocupados por temas de salud y
en
temas
este tema,
de desarrollo urbano.
En este tema de salud, yo creo que ya lo hemos comentado más veces aquí, hubo denuncias en su momento, las ha habido de forma más o menos regular y cíclica, acerca de la descarga de chatarra, barcos chatarreros en los muelles de Zorroza. En más de una ocasión, denuncias relacionadas con que esa chatarra venía contaminada con contaminación nuclear, procedente de zonas con contaminación nuclear. En este caso concreto, y no es cuestión solo de pensar en los trenes que trasladan residuos nucleares en Alemania con todo el lío que se monta allí, en este caso concreto, ¿Temen ustedes algo parecido con estos trenes de la variante sur ferroviaria y su peligrosidad en las mercancías a trasladar?
Hombre, yo creo, en el tema de la chatarra me imagino que será, irán luego, se descargan en Zorroza, pero irán a la acería. Luego ya, manufacturado el acero, pues irá donde sea. Pero efectivamente, ellos mismos en el estudio, lo que vuelvo a comentar, que hay otro tipo de mercancías peligrosas. De hecho, te paras en la vía del tren y ves vagones cisternas, cantidad. Entonces, claro, salvo el agua, que sepa yo, pues en la industria casi todos son contaminantes. Más peligrosos, menos peligrosos, pero puede tener gasolinas, ácidos, gasoiles. O sea, que en caso de que hubiera un accidente, pues es muy, muy peligroso que pasen por las ciudades.
Bueno, Ana Pastor, la que ministra de Fomento, en enero del 2015, dijo que iban a intentar buscar un consenso con todas las instituciones y colectivos afectados para buscar la mejor alternativa posible, ¿no? El día 30 hubo plenos en el Ayuntamiento de Ortuella, Trapagarán y Baracaldo, rechazando la propuesta Olabiaga, que es la por la que optan los redactores del estudio informativo, y lo que hacemos un llamamiento tanto al actual gobierno provisional como a quien pueda venir, de que ese consenso efectivamente sea cierto. Es decir, que discutamos entre todas las partes cuál sería la mejor solución posible y no esta, que recordamos es la más cara, la de mayor impacto medioambiental y la de mayor impacto al patrimonio cultural. Y por lo tanto, no tiene el consenso, como he comentado, de los propios ayuntamientos ni de los colectivos, y habrá que repensar otra.
Sí, yo quería plantear sobre la mesa una pregunta, una cuestión para que nuestros interlocutores que están muy al día, que se les ve que saben y que tienen posiciones sólidas, las pudieran explicar, ¿no? Es decir, en estos momentos parece que hay una relación positiva inicialmente con el partido que gobierna en los tres ayuntamientos. Y eso yo creo que es bueno. De partida es bueno que instituciones, al menos las municipales y los movimientos sociales, vayan a la par. Me parece que puede ser bueno y que hay que tratar de protegerlo y de ponerlo en valor, ¿no? Pero hay una relación con la Diputación Foral de Vizcaya y con el Gobierno Vasco. Sería bueno que hubiera una interlocución, porque estamos viendo, por las intervenciones que han hecho los compañeros, de que la responsabilidad no es solo de los ayuntamientos. Y en muchos casos es fundamental la del gobierno vasco, ¿no? ¿Cuál es la posición? La posición que está teniendo la Diputación Foral de Vizcaya y la del gobierno vasco. Si es que la conocéis, y si no, si valoráis que sería muy importante conocer su posición, ¿no?
Sí, la Diputación no sé, pero la del gobierno vasco efectivamente sí están en contacto con el Ayuntamiento de Bilbao, y nosotros también estamos en contacto con el Ayuntamiento de Bilbao, y la posición es la misma, o sea, que apoyarán y que sí.
A ver, varias cosas. Primero, el que estemos en tono las instituciones y los movimientos sociales no es por casualidad, es porque los movimientos sociales se han movilizado, evidentemente, ¿no? Realmente la actitud del Partido Socialista y del Partido PNV, del Partido Nacionalista Vasco en Ortuella, es una actitud a favor del movimiento social. Pero anterior a eso llevábamos ya 5 años el movimiento social en la calle. Eso es fundamental decirlo. Vale. Por otra parte, el tema de la Diputación. La única vez que se debatió el tema de la variante sur ferroviaria, no hubo consenso en cuanto a uno rotundo sobre la variante sur ferroviaria. Creemos que el tema hay que llevarlo de nuevo a la Diputación para que la Diputación dé uno rotundo a este tipo, a esta iniciativa.
Bueno, pues tendremos que seguir prestando atención a este tema, porque me da que va para largo. En todo caso, ya per se no es una cuestión que se solucione, se solvente en un par de días, y además, tal y como está enmarañado el asunto, pues suponemos, casi habría que decir que nos tememos que va a ir para largo. Bueno, agradecer a nuestros invitados hoy el que nos hayan aportado todos estos datos para el conocimiento, para la reflexión. Roger Fernández, de la plataforma Meatza, Ortuella y Trapagarán, José Antonio Bardisa, Olabeaga Bisiric, y también José Manuel Castaños, de Asociaciones Vecinales de Baracaldo, así como a Javier Muñoz, Asociaciones Vecinales de Bilbao. Es que ricasco a los cuatro.
Gracias, Ramón. Es
que ricasco suyo.
Agur. Bueno, pues enseguida son menos cuarto y enseguida vamos a ir al psicólogo, o mejor dicho, los psicólogos van a venir a visitarnos a ver qué es lo que nos dicen. Consorcio de Inteligencia Emocional, en Radio Popular, Herri Irratia.